Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 878 para el jueves 25 de diciembre del año 2008. Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now! Y a continuación, Arcadio Oliveres nos habla sobre la Navidad. Soñamos con soluciones a la crisis. Feliz Navidad a todo el mundo.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Se revelaron más detalles sobre el plan de Estados Unidos de apoyar a las milicias locales que luchan contra el talibán en Afganistán. El New York Times informa que además de fondos, los grupos milicianos recibirán también armas y entrenamiento militar de Estados Unidos. Este plan se basa en un modelo similar utilizado en Irak. Los afganos advierten que esta iniciativa incrementará las tensiones entre los que pertenecen a la etnia Pashtun y los que no, y podría llevar a una guerra civil a gran escala. En Irak, el Parlamento aprobó una medida que fija una fecha límite para la retirada de los soldados que no son estadounidenses. La llamada Coalición de la Voluntad llegará oficialmente a su fin el mes de julio, cuando los soldados británicos y otros contingentes extranjeros que aún se encuentran en el país deban retirarse. El vicepresidente del Parlamento de Irak anunció la aprobación de esta medida. El jeque Khalid Al-Attiyah dijo:
Decisión número 2008. El Parlamento decidió, en su 37ª sesión, llevada a cabo el 23 de diciembre de 2008, primero, autorizar al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para lograr lo siguiente: 1. La retirada de todos los soldados del Reino Unido, Irlanda del Norte, Australia, Rumania, Estonia, El Salvador y la OTAN de Irak antes del 31 de julio del 2009.
In other Iraq news, police have released 24 Interior Ministry.
En otras noticias de Irak, la policía liberó a 24 funcionarios del Ministerio del Interior que fueron arrestados en una redada gubernamental la semana pasada. Estos sospechosos habían sido acusados de intentar reconstruir el partido Ba'ath de Saddam Hussein.
In Israel and the occupied territories, three Palestinians were...
En Israel y los territorios ocupados, tres palestinos murieron el martes en un ataque israelí contra la franja de Gaza. Hoy temprano, los militantes palestinos comenzaron a disparar cohetes contra Israel en lo que Hamás calificó como un ataque de represalia. Los cohetes impactaron cerca de localidades israelíes, pero no se informó que haya habido heridos. Un cese del fuego de 6 meses entre Israel y Hamás caducó la semana pasada. El portavoz de Hamás, Mahmoud Al-Sa'ar, indicó que la violencia continuará mientras Israel mantenga el bloqueo económico y humanitario. Mahmoud Al-Sa'ar dijo:
prácticamente cerraron la frontera, violaron el acuerdo mediado por Egipto. Por lo tanto, culpamos a la otra parte y ahora comenzaron a atacar a nuestro pueblo. Continuaremos con la resistencia por todos los medios posibles.
En otras noticias de Estados Unidos, el vicepresidente Dick Cheney presuntamente reconoció haber tenido una mayor participación en el escándalo de filtración de la identidad de Valerie Plame de lo que se había dicho anteriormente. El periodista de investigación Murray Walls informa que Cheney le dijo a los investigadores federales que reescribió los temas de conversación de la Casa Blanca de modo que fuera más probable que los medios de noticias descubrieran que Plame era un agente encubierta de la CIA. Estos temas de conversación hacían énfasis en el papel de Plame en la organización del viaje de investigación de su esposo, Joe Wilson, a África. Wilson luego reveló públicamente que no encontró ninguna prueba de la acusación del gobierno de Bush previa a la guerra de que Saddam Hussein intentaba obtener uranio de Níger. Según Woz, los investigadores concluyeron que Cheney no logró explicar de forma plausible por qué enfatizó el papel de Plame sin pensar que su identidad quedaría al descubierto. El equipo de transición del presidente electo Barack Obama dice que una investigación interna descubrió que no hubo ningún contacto indebido con la oficina del gobernador de Illinois, Rod Blahojevich. El gobernador fue acusado este mes de cargos de corrupción, entre ellos intentar vender el escaño vacante de Obama en el Senado. El abogado de Obama, Greg Craig, afirmó que hubo poco contacto con la oficina de Blahojevich. Craig dijo:
el informe contiene los hallazgos y revela que las declaraciones del presidente electo de que no tenía comunicación con el gobernador Blahojevich o miembros de su personal son correctas, y únicamente un miembro de su equipo de transición estuvo en contacto con él, y esa persona es Rahm Emanuel, quien mantuvo un par de conversaciones con el gobernador y unas 4 conversaciones con el jefe de personal del gobernador.
El mercado de bienes raíces sigue con problemas. Cifras recientemente publicadas muestran que el precio medio de las casas cayó un 13% el mes pasado y alcanzó así su nivel más bajo desde 2004. En términos generales, las ventas de casas disminuyeron un 13%. Los inicios de obras de edificación también están en descenso y cayeron el mes pasado al punto más bajo registrado en 50 años. El gigante de tarjetas de crédito American Express se convirtió en la última institución financiera importante en recibir dinero del rescate financiero aportado por los contribuyentes. American Express dice que se necesitará una inyección de capital superior a los 3.000 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos. El gigante minorista Walmart anunció lo que ha sido calificado como el mayor acuerdo logrado en disputas salariales con empleados. Walmart afirma que pagará al menos 352 millones de dólares para transar en las docenas de demandas que alegan que la empresa obligó a los empleados a trabajar horas extras sin pagarlas. Los casos se dieron en 42 estados. Hay 12 demandas en curso que alegan lo mismo. En California, el ex fiscal especial Kenneth Starr se integró a la defensa de la prohibición del matrimonio entre homosexuales, prohibición que fue aprobada en la Proposición 8. Starr adquirió notoriedad en la década del 90 cuando condujo la investigación en el juicio político promovido contra el presidente Bill Clinton. El fiscal general de California, Jerry Brown, pidió a la Suprema Corte Estatal que anulara la Proposición 8, alegando que la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo, aprobada por votación, viola derechos constitucionales básicos. El Fondo de Defensa Legal de la Proposición 8 afirma que Starr presentará el caso en su nombre en la Corte Estatal. Mientras tanto, en San Francisco, la policía afirma que una mujer de la zona de la Bahía fue golpeada y violada por 4 hombres en un crimen de odio antihomosexual. La víctima fue atacada el 13 de diciembre al bajarse de su auto, que tenía una calcomanía alusiva al orgullo gay. Fue atacada con un objeto contundente, violada varias veces y abandonada desnuda fuera de un edificio de apartamentos abandonado. Los defensores de los derechos de los homosexuales han advertido que la aprobación de medidas como la Proposición 8 podría fomentar indirectamente los ataques físicos al reforzar actitudes homofóbicas. Y el Archivo de Seguridad Nacional publicó en Internet transcripciones de aproximadamente 15.000 llamadas realizadas por el exsecretario de Estado Henry Kissinger. Las transcripciones cubren el periodo entre 1969 y 1977. Kissinger desempeñó un papel central en la escalada del ataque estadounidense a Vietnam, el bombardeo de Camboya y Laos, el respaldo a la invasión genocida llevada a cabo por Indonesia en Timor Oriental y el derrocamiento del gobierno chileno democráticamente electo del presidente Salvador Allende. En una transcripción recientemente publicada que data de 1972, Kissinger informaba al presidente Richard Nixon que Estados Unidos había lanzado 1.000.000 de libras en bombas en Vietnam del Norte. Nixon respondió: "Este tratamiento de shock los está resquebrajando. Lo que hay que hacer es bombardear en todos los lugares que se pueda, simplemente inundarlos de bombas". En una aparente referencia al sentimiento antibélico en Estados Unidos, Kissinger decía que en última instancia el país alcanzaría sus objetivos en Vietnam. Si como país mantenemos nuestro coraje, lo lograremos. Transcripciones previamente publicadas revelaron que Kissinger fue responsable de dar órdenes que sus críticos han calificado de genocidas. En 1970, Kissinger transmitió la orden de Nixon de ampliar el bombardeo de Camboya diciendo: "Una campaña de bombardeo masivo en Camboya, todo lo que vuele sobre todo lo que se mueva".
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
En el año 1910, en Estados Unidos, había 300 fabricantes, 300 empresas, fabricantes de coches. Actualmente solamente quedan 4 o 5, digo quedan, porque parece ser que o se les tiene que ayudar o van a cerrar por falta de ventas, por problemas económicos, etcétera. Vamos a ver, esto nos plantea el problema de siempre, de que estamos ayudando a banqueros y a magnates, sea del automóvil o de cualquier otra empresa, a una especie de supervivencia del patrimonio personal. Por ejemplo, la ayuda de los Estados Unidos a los bancos resulta ahora que 1.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares se han ido al bolsillo de los ejecutivos, en premios, en salarios, en prebendas, etcétera. O sea, que estamos pagando con dinero popular, con dinero del ciudadano, del contribuyente, estamos pagando que no cierre la empresa de golpe. Pero encima estamos aumentando el sueldo de los ejecutivos, pagándoles vacaciones, pagándoles una cantidad de prebendas, que todo esto sale del bolsillo del contribuyente. El señor Fernando Ordóñez, que es el director del Banco de España, dice: "Los bancos no se fían unos de otros, ni de sí mismos". Frase textual. Los consumidores ya no consumen. Los inversores no invierten, los empresarios no contratan, despiden, las empresas cierran. Vamos a ver, doctor Oliveras, lo que parecía un drama hoy en día ya no se puede calificar de drama, sino de auténtica catástrofe. Auténtica catástrofe. Hay alguna mente privilegiada por ahí, a mi entender, como por ejemplo el señor Brown, que se niega totalmente a rescatar la industria del automóvil en la Gran Bretaña. Se niega rotundamente. Dice que esto es un problema que ya se solucionará con el tiempo y si no, otra cosa mariposa. Todo está en crisis. Todo. A la excepción del sector informático. El sector informático de telecomunicaciones va en auge y en auge y en auge. Doctor Oliveras, ¿le parecen exageradas las palabras mías de esto ya estamos no en drama, sino en catástrofe total?
Total, no. Catástrofe, o que se avecina una catástrofe, o como digo, se atormenta una vecina, o se avecina una tormenta, decían un grupo musical. Pero, de todos modos, tengo la impresión que puede llegar una situación peor. En el sector del que usted hablaba, que es el sector del automóvil, creo que es evidente que el señor Brown tiene razón. Porque estas ayudas al sector del automóvil son impropias de una economía que teóricamente hace que las empresas deben subsistir por ellas mismas y que además hayan ganado enormes cantidades de dinero. Las empresas deben saber remodelarse. Pensemos, por ejemplo, que hace unos 25 o 30 años en España llegaron industrias americanas, industrias alemanas de automóvil, porque se quería abaratar costos en aquel momento y estas empresas ya tenían costos elevados en Alemania. Muy bien, ¿qué se hizo? Se desmontó la fábrica en Alemania y se trasladó una sucursal de la Ford hacia Valencia. Bien, ¿qué hicieron los alemanes? Pues mire, exactamente lo que usted está diciendo, que hay otros sectores en alza, como son las nuevas tecnologías, como es la informática, y ellos supieron reconducir la caída de empleo que supuso el cambio de la industria del automóvil y de la industria auxiliar hacia otros sectores en expansión. Por ahí deben funcionar las empresas, no ir a pidiéndole al papá Estado que pague cuando ellos lo que han hecho ha sido ganar millones y millones que además se han quedado en sus propios bolsillos, y usted ha dicho muy bien que estos ejecutivos, sean del sector que sean, están cobrando mucho. Por tanto, si las industrias estas se hunden, que se hundan, que después el Estado ha de ofrecer a los que queden en paro una asistencia de seguro de paro, por descontado, eso también, pero gastar el dinero en ellos será mucho más útil que no dárselo a estas empresas que después lo están dilapidando de mala manera. Esta es la impresión que yo tengo sobre esta situación en el caso concreto del automóvil. En otros sectores, también usted lo ha dicho, las cosas van mal. Sí, seguramente el empleo decrezca todavía bastante, pero bueno, cuando hablamos de bastante, digamos, podemos pensar, yo que sé, que en España, que ahora hay 3 millones de parados, lleguemos a los 4. Muy bien, llegaremos a los 4 millones de parados, pero esto supondrá, yo que sé, un 20, un 25% de la población activa. Si la catástrofe fuera total, sería que el 100% de la población activa no tiene trabajo. Si la tiene el 75%, pues es decir que es una catástrofe muy elevada, porque por descontado una tasa de paro del 20 o del 25% es una tasa muy elevada, pero hasta la catástrofe total, afortunadamente, todavía falta un cierto tiempo, que no llegará además.
La señora Merkel, ahora la llaman Frau Nein. ¿Por qué? Porque dice textualmente, no vamos a participar en esta carrera sin sentido por los billones en B, salvando empresas que no vale la pena salvar. A mí esto me da la sensación, perdone, estas películas que de submarinos que van bajando porque encima, pues no sé, les echan bombas o lo que sea, y van bajando, ya no pueden más y todo se rompe y salen grietas por todas partes y todavía bajan más y más y más y más. Puede llegar un momento o que el submarino se rompe del todo, o que, no sé, pues no sé, se solucione algo por arte de magia, o puede llegar esto, porque es que esta crisis no la entiende nadie. Estamos bajando las hipotecas. Han bajado ya un 35% y siguen bajando. Se están despilfarrando dinero por otro lado. El turismo. Turismo, por ejemplo, que hay una nota del periódico que saben muy bien cómo utilizar las palabras y engañándonos, ¿no? Dice, la llegada de turistas aumenta, su caída al 2%. O sea, en vez de sencillamente disminuye el 2%, aumenta su caída al 2%. Bien, los británicos vienen un 12% menos, los franceses un 9% menos, los italianos un 6% menos. En fin, si estas entradas no se producen, vamos a ir mal. Irlanda, salto de un país a otro. Irlanda, 5.500 millones para salvar los bancos. Vamos a ver, el petróleo está en los mínimos, 37,72 dólares el barril. Se decía que por culpa del petróleo íbamos a entrar en crisis, pues ahora no hay esta excusa. Esta especie de estampida general de los capitales, ¿no será que se están reorganizando los propios capitalistas, reorganizando y diciendo, bueno, vamos a ver, aquí hay que sacudir el árbol de hojas muertas y vamos a intentar otro, no sé, porque es que tanta catástrofe tampoco se tiene claro?
No, es evidente que no se tiene nada claro. Aquí el problema, a mi modo de ver, es que las soluciones tradicionales que conocíamos, y que eran muy sencillas, se llamaban keynesianismo e intervención del Estado, ahora han perdido la posibilidad de ser eficientes, puesto que antes, si alguien actuaba dentro de un Estado, el espacio económico estaba limitado al Estado y podía tener una cierta incidencia. Pero si ahora usted actúa en un Estado, y en este Estado hay unos flujos financieros que a las 24 horas... todo lo que puede hacer el gobierno se va al país vecino porque hay una libertad absoluta de capitales y porque la gente se mueve de un país a otro, entonces la eficiencia de estas medidas es muy difícil y por tanto se habla, y se habla con razón, de la necesidad, no sé cómo porque todavía no está montada, de un keynesianismo a escala mundial, pero tampoco tenemos los organismos necesarios para que este keynesianismo a escala mundial se pueda aplicar, y entonces vamos viendo cómo cada sector va fallando. Usted lo ha dicho muy bien, en las hipotecas, pues el costo ha bajado, pero como que también ha bajado el precio de los pisos, pues entonces evidentemente la gente no se atreve a hipotecarse por una cantidad cuyo piso no responde a tal cantidad. En el turismo quizá yo sería un poco más optimista, porque aunque es verdad que el turismo británico puede bajar, también es cierto que el pasado fin de semana del famoso puente de la Constitución salieron de Barcelona más vehículos que el año anterior. Son 3 días solo, pero en fin, quizá la gente se quiere sacar las penas de una u otra manera. En cuanto al petróleo, yo me atrevo a decir, espero que podamos seguir participando en este programa algunos años, y me atrevo a decir que no tardaremos mucho en que veremos el petróleo a 200 dólares, aunque ahora lo estemos viendo a 37 dólares. Estoy seguro que dentro de un año, de 2 años, de 3 años, quizá como mucho, lo vamos a ver a 200 dólares, porque algo que es clarísimo, la economía mundial necesita petróleo y el petróleo disminuye, por tanto, que ahora en un momento de crisis se demande menos, bueno, pues muy bien, esto es, yo qué sé, como aquel que come mucho y durante una semana tiene dolor de barriga y no come, pero el mundo seguirá comiendo y seguirá comiendo petróleo, y el petróleo va de baja, por tanto el precio irá subiendo. Pero para mí lo más grave es que no hemos encontrado todavía el instrumento, porque no hemos querido encontrarlo. El señor Bush propuso una reunión impresentable hace 3 semanas en Washington de los 20 países aparentemente más poderosos del mundo, y en su discurso, afortunadamente no en el de la señora Merkel, no en el del señor Sarkozy, pero sí en su discurso dijo: la solución es que el Estado no intervenga jamás, que dejemos que el mercado funcione por él solo. Cuando ya acabamos de ver, puso un broche de oro a su impresentable presidencia con este discurso el señor Bush. Pero también lo dijo, supongo, porque tampoco hay instrumentos que se presten a ello. Y no se ha querido buscarlos, estos instrumentos. El otro día me escandalizaba, y lo dije en un acto público: ¿cómo puede ser que la institución que ha de resolver los problemas mundiales, que se llama Naciones Unidas, que tiene un comité económico para América Latina, que tiene un comité económico para Europa, que tiene un comité económico para África, para resolver todos los problemas mundiales, y creo que esto lo he dicho alguna vez aquí, pero me gusta repetirlo, cómo puede ser que la ONU, que ha de organizar este mundo contra la crisis, disponga para todo un año de un presupuesto, la ONU, para todo un año, de un presupuesto que es exactamente el mismo que el presupuesto del Ministerio Español de Defensa para 2 meses? ¿Cómo se puede en la ONU entera tener un presupuesto que sea igual al presupuesto del ejército español para 2 meses, por muchos viajes a Afganistán que haga la señora Chomán? Por ahí no vamos a pasar. Y pienso que esto hay que denunciarlo. No hay ninguna voluntad. Hay gente, poderes fácticos, que están por encima de los intereses de la gente y quieren ejecutar sus intereses, y ya está. Y digo presupuesto español. No me meto con el británico, con el norteamericano, que deben ser 9 veces mayor todavía.
Despilfarros los ha habido siempre. Yo recuerdo las anécdotas de Isabel la Católica, que un par de banquetes de la señora esta eran equivalían al presupuesto del viaje de Colón a América. Un par de banquetes. O sea, despilfarros los ha habido siempre. Pero, hablando de despilfarros, permítame que le lea un email que nos ha enviado nuestro gran amigo el doctor Martinell.
Hombre.
Y dirigido concretamente a usted. Escuchó nuestro programa del otro día, sobre todo esto, sobre esta crisis, etcétera, etcétera. Y dice, las explicaciones y los comentarios me gustaron mucho, pero quedó un punto que si no hubiera estado presente, hubiera preguntado. ¿Cómo puede un contribuyente imaginarse las ayudas de muchos miles de millones que los gobiernos, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, están brindando a sus bancos y a su industria, la automovilista, por ejemplo? ¿De dónde salen estos millones? ¿Ahora o en el futuro, en caso de tratarse de garantías o del presupuesto general del Estado, o sea, de los contribuyentes? Los Estados... Hay que nada importante, lo más importante para mí, los estados nos han estado contando que no tienen dinero, que tienen que aumentar los impuestos, que no pueden aumentar las jubilaciones, que tienen que cerrar instituciones públicas, teatros, piscinas, por falta de presupuesto. Mis preguntas son concretamente, A. ¿De dónde sale tanto dinero aparentemente sin mayores dificultades? B. ¿Tendrán a la corta o a la larga los contribuyentes que cargar con estos gastos imprevistos? Esto es lo que nos pregunta nuestro amigo doctor Martinell desde Alemania. Y yo no sé, espero su respuesta porque a mí no se me ocurre ninguna.
No, pues lo primero hay que agradecer al doctor y amigo Martinell. Primero, porque nos escuche atentamente, que le guste lo que digamos, y segundo, porque formule opiniones y preguntas tan, tan pertinentes, difíciles de responder. Pero, en cualquier caso, es evidente, esto sale del presupuesto público. ¿Lo pagaremos nosotros en forma de impuestos? Quizá no, pero lo pagaremos con mucho menos servicios públicos y menos servicios sociales y menos pensiones y menos gasto del Estado, porque el Estado tiene unos números cerrados. Ingresa más y gasta más. Si ingresa menos, ha de gastar menos. Si gasta más, no puede ingresar menos. Y entonces lo que gasta por un lado, lo ha de dejar de gastar por otro. Y esto acabará afectando. Lo que pasa es que a mí me impresiona, y supongo que a ustedes también, que no se hayan producido protestas por parte de nadie frente a esta situación. He hecho unos pequeños cálculos. Con lo que se ha dado no solo a la banca española, a la banca americana, a la banca europea, desde septiembre hasta esta fecha, este mismo dinero, repartido por todos los habitantes del mundo, daría $400 por habitante. Pensemos que hay países del mundo en donde el salario no llega ni a un dólar, con lo cual, si no llega a un dólar, son $365 por año. Pues le hemos dado a los bancos más que lo que representa el salario entero de un año de la gente que vive en los países más pobres del planeta. Y esto para mí no tiene explicación, para el doctor Martinell tampoco. Y lo que no tiene explicación es que no estemos todos en la calle desde hace 3 meses pidiendo la dimisión del gobierno, y de todos los gobiernos del mundo que han actuado de esta manera, y pidiendo la entrada en la cárcel de estos banqueros. Pienso que son las dos reivindicaciones que debemos hacer inmediatamente, sin ningún escrúpulo. Se lo merecen. Los ladrones, de gran dimensión, parece que son ladrones de cuello blanco y después aparecen en las grandes cenas con los ministros, pero no hay ninguna resolución. Y esto lo acabaremos pagando nosotros, lo pagarán los ciudadanos, naturalmente. Bien, es verdad que no el 100% del dinero ha sido en efectivo, una parte del dinero se ha convertido en avales que ha dado, pero en fin, estos avales pueden convertirse en dinero efectivo al cabo de un momento. Por tanto, me parece que la cosa es... Y a mí me extraña. Solo hay un país, que creo que es Grecia, en el que tenemos la gente en la calle desde hace 3 semanas, y usted lo conoce mucho mejor que yo, protestando por esta insensatez. En el resto del mundo, todos tranquilitos. Comprensible.
Claro, es que, vamos a ver, la gente, ¿qué pasa? ¿Que está dormida? ¿Qué pasa? ¿Que la gente ya se resigna? ¿Que ya estamos acostumbrados a la crisis? ¿A que se habla de crisis? Aquí algo, psicológicamente, algo falla.
Mira, el otro día...
Es que estamos tan manipulados ya, que ya no tenemos criterio.
El otro día, el diario Avui me hizo una entrevista, y a lo largo de la entrevista yo dije, y creo que...
no me equivoqué, y además lo ratificaría en cualquier momento, que estamos completamente imbecilizados, fundamentalmente por la televisión. Lo que pasa es que los periodistas siempre son hábiles, esta palabra les gustó y lo pusieron como titular. Estamos imbecilizados. Porque la gente dice, tú eres una persona formal, ¿cómo puedes decir en el titular de un periódico que estamos imbecilizados? Y alguien, no digo que lo haya criticado, pero más bien ha quedado sorprendido del titular. Pero en fin, yo pienso que es absolutamente cierto. Estamos imbecilizados por la televisión y, si usted quiere, como complemento, atrapados por la hipoteca. Con lo cual, entonces, no hacemos nada de nada. Porque la televisión, como aquellos caballos cuando éramos niños que no dejaban ver ni derecha ni izquierda, y además, para que no dejemos de trabajar y de tirar adelante, tenemos una hipoteca pendiente, que incluso hoy en día es más pendiente que el piso que tenemos porque ha bajado de precio, y a partir de ahí, pues, a pagar para no perder el piso. Para no perder el piso, la gente está dispuesta a defender su puesto de trabajo, a no hacer huelga, a no protestar, a no salir a la calle, nada de nada. Yo pienso que esto deberíamos irlo tomando en conciencia.
Es que hay datos que sorprenden muchísimo. China, que era un país emergente, sensacional, fantástico, se lo comía todo. Ahora dicen que va a aumentar la producción de moneda, lo cual, si no me equivoco, significa inflación.
Seguro.
En un 17%. Claro, sí, inflación en China. Los países dando dinero para los bancos o las industrias o lo que sea. El propio Japón va a poner sobre la mesa 38.500 millones de dólares más de lo que tenía pensado para las industrias, los bancos y tal. Y luego viene un señor, este gran Mesías que todo el mundo aplaudió, que les caía la baba a todo el mundo, que es el señor Barack Hussein, alias Obama, que dice que va a crear 3 millones de puestos de trabajo. Uh-huh. ¡A caramba! Esto me suena a mí a Felipe González.
Exacto,
con los 800.000, me suena a mí con exactamente igual. Pero es que encima, ya dice que en Afganistán habrá que duplicar el ejército.
Bueno, pues ya crear puestos de trabajo. Uh-huh.
31.000. O sea, 31.000. Ahora hay 31.000 y dice que se necesitan 30.000 más. Esto, el venerado, el idolatrado, el etcétera, el Mesías, señor Barack Hussein. Vamos a ver, es que las noticias, los datos son tan incongruentes que uno ya no sabe si es que él realmente es imbécil o qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué? ¿Cómo se va a solucionar lo que dice el doctor Martinelli? ¿De dónde va a salir el dinero? O sea, no hay dinero para las pensiones. Mire, pensiones. Hubo un ejemplo. Ahora resulta que la media española de las pensiones son 821 euros. Lo cual es totalmente falso. Totalmente falso. Porque hay pensiones de 330 euros. Que son muchísimas. Sí. Y estas pensiones de 330 euros se les va a subir 23 euros. Y en cambio, los otros, los que cobran pensiones suculentísimas, que pasan de los 2.000 y 3.000 euros, y etcétera, esto se les va a subir muchísimo más, porque la subida es, pues, en proporción, un tanto por ciento para todo el mundo.
Sí.
Esto es el mundo al revés. ¿No opina usted así, doctor Oliver?
Sí, sí.
Ya sé que es algo trillado, ya sé que son cosas que se repiten, que las sabemos, pero conviene machacar para que la gente despierte.
Completamente de acuerdo. En esto de las pensiones mínimas, se ha dicho más de una vez, y con razón, que la Generalitat, pero supongo que también la Comunidad de Madrid, o la Andaluza, o quien sea, son fábricas de pobres. Porque ellos otorgan aquello que se llama la renta básica de inserción, que es un dinero mínimo para aquellos que no han tenido cotización, que no tienen pensión. Pero esta renta básica de inserción, como usted muy bien apunta, oscila sobre los 350, sobre los 380 euros al mes. lo cual si usted lo multiplica por 14 pagas que hay, pues nos vamos a los 4.500, 5.000 euros al año. Pero es que según la propia Generalitat, por debajo de los 7.500 euros se está ahí abajo el umbral de la pobreza. Con lo cual, si la Generalitat está dando 350 euros al mes, les da 5.000 euros al año a esta gente, y ella misma afirma que por debajo de 7.000 euros está en el umbral de la pobreza, pues resulta que es una fábrica de pobres. Que la Generalitat diga que no tiene financiación, esta es otra cosa, pero que no puede negar que en este sentido es una fábrica de pobres. Y ahora, mientras usted también hablaba, he hecho cuatro números sobre la cuestión de si hay o no hay dinero para esto. Mire, antes he dicho que con lo que hemos dado a los bancos en el mundo, cada ciudadano del mundo tendría 400 dólares más al año. Pero cuidado, es que acabo de ver hace poco un informe sobre el fraude fiscal en el mundo, y el fraude fiscal en el mundo es 8 veces más que lo que se les ha dado en los bancos en el mundo. Y que lo que los ricos del mundo estafan al fisco en los distintos países del mundo representa 8 veces más de lo que se les acaba de dar, que está muy mal, a los bancos. Es decir, que si antes estábamos a cada ciudadano del mundo 400 dólares con lo que hemos dado a los bancos, con lo que estamos estafando de fraude fiscal, serían 3.200, 8 por 4, 32. De manera que es incontrolable. Y esta gente, grandes fortunas, luciéndose por el mundo, con el respeto de todos, en lugar de ir a la cárcel todos inmediatamente. Esto es lo que deberíamos decir.
Pues mire, permítame usted que estamos en Navidad, y como que estamos en Navidad es una época que todo el mundo quiere paz, tranquilidad, armonía y no sé cuántas cosas. Y sobre todo soñar un poco. ¿Me permite usted que yo empiece a soñar en soluciones? Soluciones, vuelvo a repetir, son sueños. Ya sé que son inviables, utópicas, pero creo que sería un mundo muy bonito. Por ejemplo, este punto que usted acaba de tocar ahora. ¿Cuántas veces he dicho yo que la ONU tendría que crear un departamento especial que lo podríamos llamar el Fondo Monetario Internacional Incautado? Para que militarmente, bajo las tropas de la propia ONU, todos los paraísos fiscales fueran invadidos militarmente y las fortunas incautadas. Y estas fortunas incautadas se podrían redistribuir por este departamento especial, un departamento como el de la UNESCO o de la FAO, exactamente igual. Se podrían redistribuir en países que lo necesitan. Y no en países, en personas, porque hay países aparentemente ricos donde la gente se muere de hambre. Esto para mí sería una solución muy bonita, utópica, ya lo sé. Pero, ¿se une usted a este sueño mío?
En parte sí y en parte no, porque yo, con todos los respetos, creo que usted ha entrado en aquello que alguna vez hemos comentado en esta sala, que se llama oxímoron. Un ejército nunca puede ocupar militarmente un paraíso fiscal y sacarle a los ricos para dárselo a los pobres, porque la misión histórica de los ejércitos ha sido defender los intereses de los ricos, con lo cual es muy difícil que ningún ejército pueda hacer este tipo de... Los ejércitos se inventaron precisamente para que los ricos preservaran su fortuna, y los ejércitos han intervenido siempre cuando los pobres han tenido pocas veces. Le asesinó, por ejemplo, el golpe de estado del general Franco, cuando la República quería repartir mejor los ingresos, y automáticamente, en defensa de los propietarios y en contra de las colectivizaciones que se han hecho durante la República, se intervino. Por tanto, a mí que me gustaría que se repartiera el dinero, si la primera parte de su sueño, me encanta quitar este dinero y repartirlo. Que lo haga el ejército, lo veo completamente imposible.
Sí, claro, evidentemente. El sueño se ha ido al carajo.
No, conservémoslo, pero que bueno, es Navidad, conservémoslo.
Sí,
pero...
sí, ¿por qué no? Otro sueño, concretamente para España, que Ceuta y Melilla se entregue a los moros. ¿Qué hacemos nosotros en Ceuta y Melilla? Gastar dinero y nada más que eso. No es ningún prestigio en absoluto tener dos plazas allí. No es ningún, vamos, ni imperialismo ni nada, no, es que sencillamente es absurdo. Hay gente que dice, bueno, pero es que entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los funcionarios, guardias civiles, militares y tal, que viven allí? Pues yo no sé si usted estará de acuerdo o no, pero yo les prepararía una prejubilación o una jubilación, fíjese usted bien, generosa. Les daría el 150% del sueldo que cobran ahora y a sus casitas. Y quien quiera trabajar, que trabaje, y quien no, pues que se dedique pues a jugar al dominó. Y, ¿cuánto dinero ahorraríamos si Ceuta y Melilla se cerrara, se devolviera, y hiciéramos esto con los funcionarios, que tienen todo el pleno derecho a vivir? No es que se vayan a quedar al paro, no. Yo propongo el 150% del sueldo. ¿También es un sueño utópico
esto? No, esto me parece perfectamente factible y lo firmaría con usted. Esto es una cuestión de patrioterismo de baratillo lo que se está haciendo con Ceuta y Melilla. Ninguna razón, aunque yo he tenido ocasión, por suerte mía, de visitar Ceuta y visitar Melilla, y especialmente Melilla, quiero confesar que es una hermosa ciudad, que podría seguirlo siendo igual, aunque a veces la tenemos, y es cierto, como una ciudad rodeada, una ciudad y tal. Pero cuando la visité, la verdad es que me gustó como ciudad hermosa, incluso con ahí algunos edificios modernistas muy valiosos, pero esto lo puede seguir administrando Marruecos perfectamente, por tanto el sueño adelante sin ningún problema, sí, de acuerdo, aquí sí, completamente de acuerdo.
Bueno, ya tenemos algo de positivo, poquito a poco, ¿no? Bien, en cuanto a Europa, vamos a ver, lo que cuestan los ejércitos. ¿No es posible hacer un ejército único y basta? Un ejército único de, no sé, de élite. Porque con todas las élites que hay en todos los ejércitos, no hablo de los chusqueros ni parásitos y tal, sino sencillamente un cuadro de mando de lo mejor que hay en cada país, de los mejores estrategas, generales, yo que sé, y luego pues soldados preparados, que los hay, a ver, los hay, los tanto en Francia como en la Force de Frappe, como los en España también, en Alemania. ¿No sería posible crear un solo ejército único y ahorrarnos esta bestialidad de dinero que nos gastamos cada día en armamento, en soldados, en uniformes, en gasolinas, en bombas, en armamento y tal? ¿Esto también es utópico porque las fábricas de armas van a decir que no? ¿O se puede compensar de alguna manera? ¿Qué opina usted?
Mire, debemos estar en el 50% de creencia en la utopía, no en el otro 50%. Lo de un ejército único a mí me parecería bien, pero no a nivel europeo, a nivel mundial. Porque a nivel europeo no harían ni más ni menos que defenderlos. Mire, yo, ahora hace tiempo que no, pero durante bastantes años he tratado, tanto en mi organización como por mi propio interés, este tema. Me he leído los documentos que tienen que ver con el ejército europeo. Claro que si hay un ejército europeo, lo primero que debemos hacer es disolver el ejército español y el francés y el italiano y el portugués y todo lo que usted quiera. Pero es que además, por los documentos que he leído, el ejército europeo, y por favor, vayamos a los archivos de Bruselas, lo encontraremos, el único interés que tiene es, y lo dicen textualmente en sus documentos, ir a defender los intereses económicos de Europa alrededor del mundo. Es decir, que si mañana nos interesa ir, yo que sé, a Santiago de Chile a buscar nitrato, que todavía no se usa, pues iremos a Santiago de Chile a buscar nitrato, porque así nos lo dice el ejército europeo. Por tanto, a mí este ejército no me hace ninguna gracia, aunque supusiera la disolución del ejército español. Tampoco me hace ninguna gracia en este sentido. Ahora, si es la creación de un ejército mundial, pero con muy pocos soldados, las Naciones Unidas han hecho un estudio al respecto, han dicho que entre 400 y 500 mil soldados cascos azules en el mundo serían suficientes para ir a apagar los fuegos, para ir a, digamos, solventar los conflictos regionales, cosas por el estilo. Bueno, pues a mí me gustaría que no fuera ninguno, pero en fin, si hay que tener alguno, que sean estos 4 o 500 mil. En cambio, en cuanto a la necesidad de desmontar todo este tinglado, estoy completamente de acuerdo. Y si se me permite, haré un cálculo también en este camino hacia la utopía que usted está presentando. España tiene aproximadamente 30.000 personas trabajando en la industria de armas, aproximadamente. Entre la industria y la industria auxiliar, unas 30.000. Hace tiempo, tanto tiempo que todavía nos movíamos en pesetas, pero es el estudio que tengo a mano ahora que les puedo explicar, que me pregunté, ¿y qué pasaría si estos 30.000 señores dejaran de hacer armas? Bueno, pues que no les podemos poner en la calle, hay que darles otro trabajo. Incluso pregunté a la Cámara de Comercio cuánto dinero se necesitaba para crear un puesto de trabajo en la industria, no en el sector servicios, que siempre es más barato, en la industria, que es donde trabajan estos señores. Y en aquel momento, repito, esto es viejo de hace años, pero es completamente actual, en aquel tiempo me dijeron que en la industria española la creación de un puesto de trabajo representaba invertir 9 millones de pesetas. Muy bien. Y entonces hice un cálculo bien sencillo. Tenemos 30.000 trabajadores en la industria de armas. Si nos tuviéramos que dar otro destino, deberíamos invertir para cada uno de ellos 9 millones de pesetas y crearemos un puesto de trabajo. 9 millones de pesetas multiplicado por 30.000 puestos de trabajo, si no estoy equivocado, significan 270.000 millones de pesetas. ¿Y qué son 270.000 millones de pesetas? El importe anual de lo que el ejército español gasta comprando armas nuevas. Es decir, que si un solo año el ejército español no comprara armas nuevas, todo lo que se ahorraría sería suficiente para dar puesto de trabajo a los 30.000 que trabajan en la industria. Por tanto, desde el punto de vista económico, hay perfecta solución. Tendríamos dos ventajas, que dejarían de fabricar y que cada año dejaríamos de comprar. Es decir, que más ventajas no se pueden encontrar en ningún sitio. Y esto se puede hacer perfectamente. Lo que no hay es ninguna voluntad política de hacerlo. Y cuando alguien, algún ministro, ha intentado a veces cambiar esto, enseguida la industria de armas le ha presionado para que esto no se hiciera.
Curioso que el presidente Aznar congeló el presupuesto militar y, en cambio, Zapatero lo ha aumentado. Curioso esto.
Bueno, Aznar lo que pasa es que lo disimuló en otras partidas presupuestarias. Y en cuanto a que Zapatero lo aumente, a mí no me causa ninguna sorpresa, porque ya tiene un antecesor que usted mencionaba antes, que se llama Felipe González, que fue el gran aumentador del presupuesto español de defensa hace 20 años. Por tanto, que a veces las izquierdas hacen el trabajo sucio a las derechas, esto es un lapeu, es muy antiguo.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Por cierto, usted que siempre los números los tiene a mano, el presupuesto diario del ejército español, diario, cada día,
sí.
¿Cuál es?
51 millones de euros aproximadamente.
51 millones de euros.
Uh-huh.
Madre mía.
Sí, sí. Y cuidado, que no quiero que algún oyente pueda escribir meticulosamente que acaba de mirar el presupuesto del Estado y que solo da 25-26, que es verdad. Que
sí.
Si este señor coge el presupuesto del Estado y divide por 365 días, le dará 25-26. Entonces escribe aquí una cartilla, un email, y este señor viene aquí y nos engaña. No, no nos engaña, porque ya he dicho más de una vez aquí, y lo repito por si acaso, que la mitad del presupuesto español de defensa, el gobierno lo esconde en otros ministerios. Cosa que incluso la propia OTAN, que no es una institución pacifista, ha criticado. No porque sea pacifista, sino porque al contable de la OTAN no le salen los números comparativos entre los países. Y ha dicho al gobierno español, oiga, vayan ustedes con cuidado porque nos están engañando.
Sigamos con el sueño este de Navidad, año nuevo, carta a los reyes, dígale usted como quiera. Sigamos en Europa. Si tuviéramos un consulado único, en vez de mantener todos los consulados de cada país en todos los países, ¿no sería mucho más barato esto, mucho más rentable? Consulado único. En cuanto a embajada única, la cosa ya es un poco más difícil, porque claro, hay los acuerdos bilaterales y tal, pero llegará un día en que si Europa se une con una embajada, ¿por qué esto no lo hacemos ya? Ejército único, digo yo, claro, pasar a un ejército mundial único ya es más complicado, pero ejército único europeo, consulado único europeo y embajada única. Una embajada, vamos a ver, un poco sui generis, ¿no? Esto ya se encontraría la forma jurídica, pero ¿no cree usted que esto nos ahorraría muchísimo y podríamos manejar muchísimo dinero, muchísimo, para repartirlo entre aquella gente que lo necesita? No darles el pez, pero sí fabricar cañas para que pesquen.
Bueno, mire, ya que estamos en plan utópico navideño, en este sentido ha tocado usted un tema que creo, por lo que sé, que está en marcha. Lo del consulado no único, pero sí intercambiable. El famoso tratado de Maastricht, que se va poniendo en práctica poco a poco, ya pide en una de sus cláusulas que cuando alguien tenga cualquier problema en cualquier país, pueda ser atendido por cualquier consulado de la Unión Europea. Es decir, usted se va a la India, pierde el pasaporte, ¿y qué ha de hacer? Pues irse a Nueva Delhi, a la embajada española, a que le hagan un duplicado si quiere usted volver a su país. Pues según el Tratado de Maastricht, no hace falta que usted vaya a Nueva Delhi. Se puede ir a Bombay o se puede ir a Calcuta, al consulado británico, y allí el consulado británico debe atender sus intereses. Naturalmente no le van a dar un pasaporte británico, pero le darán un salvoconducto, le darán un documento que le permita regresar a Barcelona sin ningún problema. Claro, ¿esto qué pasa? Que no es unificación de consulados, pero en un momento en que un señor de la embajada del consulado británico en Bombay haga este trabajo, pero el mismo trabajo lo está haciendo el señor del consulado holandés en Bombay y el señor del consulado, pues yo qué sé, italiano en Bombay, al final decidirán que si hacen los tres lo mismo, los unifiquen. O sea que pienso que, en este sentido, vamos por el buen camino.
Esperemos que sí, esperemos. Y ahora algo que no le va a gustar. Algo que ya sé yo que no le va a gustar. Y para acabar sí, el programa, ¿no? La guinda.
No acabemos mal, no acabemos mal.
Es, no cree usted, ya sé que yo, ya sé que usted no lo cree, pero en mi opinión se tendrían que privatizar la gestión de muchas empresas que son públicas. La, quiero decir concretamente la gestión, no el acceso, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo. Todo esto se demuestra perfectamente que la gestión privada, pues es mucho más económica, muchísimo más, y por ahorro, por eficiencia, por lo que sea, ¿no? Que la pública en sí. Mi opinión es que se tendrían que privatizar muchísimas cosas. Digo así cosas
no, usted
en general.
Dicho bien. Yo no estoy de acuerdo, yo lo sabe, y este es un tema largo. Pero es que aquí hay tantos en favor de uno y tantos en favor de otro. Habrá casos en que una privatización bien hecha puede representar un ahorro, pero hay casos en que la privatización ha sido un verdadero desastre. Le pondré dos ejemplos. Uno, ferrocarriles británicos. Desde que la señora Thatcher los privatizó, más accidentes que nunca, peor servicio que nunca, lo que usted quiera. Y otro ejemplo.
Pero oiga, perdone, tenemos los de la Renfe aquí que funcionan muchísimo peor que los ingleses, y en cambio son públicos.
Esto ya no. La Renfe, cuando yo era jovencillo, significaba rogamos esperen, nunca funciona esto. Esto era el acrónimo de Renfe, pero de todos modos, usted pone un mal ejemplo. Y el otro, que también quisiera poner sobre la mesa, porque he recibido denuncias al respecto, que Amnistía Internacional se ha quejado, es el de las cárceles norteamericanas privatizadas. Los prisioneros norteamericanos en cárceles comen la mitad de lo que comían antes de privatizar, así de cierto. De manera que habrá otros casos que usted me diga, pues yo qué sé, la red eléctrica en no sé qué sitio la han privatizado y funciona mejor, pues a lo mejor, si no, no voy a entrar, porque eso es un tema, digamos, en que la casuística incide mucho. Pero, de entrada, yo no sería partidario del tema.
Bueno, pues solamente nos queda Spanair. Es un comentario más bien politicoide. Spanair tiene problemas económicos, tiene de todo. Es una empresa que cubre muchísimos kilómetros en vuelo y se va a cerrar. Entonces surge.
Lo va a comprar el evento de Barcelona.
Bueno, aquí viene. Entonces ha habido una serie de movimientos que parece ser que se va a hacer un consorcio entre particulares. Hay mallorquines interesados en Spanair, hay cajas interesadas en Spanair, hay tal. Pero, para que vea usted la mala baba política de según quién. Y esto, acuérdese, con el gas natural que pasó igual, que dijeron antes alemán que catalán. Pues había una encuesta en La Vanguardia que dice exactamente así. ¿Le parece bien la compra de Spanair por los empresarios catalanes? ¿Le parece bien? Es decir, pobres empresarios catalanes, que son los que han dado de comer a media España y mucho más, y siempre son los que las víctimas de la burguesía catalana, según esta mentalidad carpetobetónica, mesetaria, que no va a fenecer nunca. La realidad es que la encuesta se resuelve así. Un 81% dice que no, que sí, perdón, que sí, que estaría bien. Y un 15% dicen que no a una expresión muy ofensiva y que quiero recriminar. A Spanair dicen, a la moreneta flies. Esto es una ofensa, un outraje, tanto a nuestra moreneta, que es la madre de Déu de Montserrat, como, no sé, al empresariado, como la buena voluntad de salvar puestos de trabajo, de salvar toda una compañía aérea, etcétera. Me parece francamente vergonzoso.
Bueno, pero fíjese usted que la encuesta la ha hecho La Vanguardia, con lo cual el resultado del 81% favorable casi que era de esperar. Si esta misma encuesta la hace el periódico El Mundo, le garantizo que los resultados son completamente distintos.
¿Y no es una vergüenza esto?
Claro, sin duda.
Doctor Olivera, dentro de los sueños que han comentado aquí en este programa, prácticamente se pueden cumplir a la mitad máximo. Usted ha mencionado uno realista, que es el que yo siempre he defendido, todos a la calle. Este quizá podía ser una fuerza social más efectiva para que los dirigentes mundiales pudieran tener otro criterio y otra voluntad de solucionar la problemática internacional. Yo le pregunto, ¿usted cree que hay líderes naturales en las poblaciones, y me refiero concretamente a España, para sacar la bandera de este tema?
Mire, líderes naturales quizá no, pero movimientos sociales activos con capacidad, si se lo proponen, de sacar gente a la calle, yo creo que sí. Y tenemos un ejemplo, un poco anticuado, pero un ejemplo, el día 15 de febrero del año 2003 en el Paseo de Gracia. 1 millón o 1 millón y medio de personas en la calle. No había ningún líder natural allí, pero había una cantidad enorme de movimientos sociales que estaban detrás. Pienso que en este sentido sí que hay capacidad.
¿Estos movimientos sociales serían capaces, pues, de movilizar las masas?
Bueno, si nos fijamos un objetivo concreto, si tenemos capacidad de difusión de las ideas, y si al final se cuenta con la colaboración de los medios de comunicación, que no siempre son propicios al tema, se puede empezar a pensar en ellos.
O sea que, en otras palabras, los poderes fácticos también pueden intervenir, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bien, pues vamos a despedir el programa, no diría yo con un villancico porque cantamos muy mal, pero sí con los mejores deseos de que las utopías se cumplan. Gracias, doctor Oliveras, gracias, doctor Morera, a todos y a nuestros oyentes, muy feliz año nuevo y unas navidades como Dios manda.
Es exactamente lo mismo, los mejores deseos para todos en Navidad, en el año nuevo y en todo el próximo año.
Gracias.